Amén. Pueden sentarse, hermanos, en esta mañana. Gracias, gracias, grupo de alabanza. Gracias, hermano, por la dirección en los cantos que se han entonado. Y qué bueno que hemos llegado a la casa del Señor esta mañana, adaptándonos a los cambios que el Señor hace con su termómetro universal. Y nosotros nos acostumbramos, nos adaptamos, ¿verdad? Sacamos la San Marcos que habíamos guardado y nos habíamos olvidado ya de el frío, pero el Señor tiene sus propósitos y ahora nos mandó otra vez un poco de frío y así pues terminó de morirse las pulgas que no se habían muerto en el primero. Así es que qué bueno estar esta mañana, hermanos, aquí. Gracias mil por sus oraciones. Habíamos orado que Dios bendijese la actividad allá en Costa Rica y Dios así lo bendijo. Hubo enorme bendición. Las enseñanzas, todo cuanto se hizo, generó en la mayoría de los testimonios que oímos un espíritu de alegría, de contentamiento y de satisfacción por haber ido a las conferencias. Ir a una conferencia allá, hermanos, en nuestros países de Centro y Suramérica es una lucha siempre, porque hay papeles que arreglar si va de un país a otro, y luego hay transporte que usar, y eso también es una lucha grande, porque los carros no son tan comunes como son aquí. De modo que todo es difícil, cada situación se vuelve conflictiva, pero lo bueno es que Dios usa todo eso para fortalecer nuestro espíritu y nuestra fe, nuestra determinación. So, gracias, hermanos, por sus oraciones. Fue de enorme y grande bendición. Mil gracias por ello. Dios nos ayude en lo que en las que faltan. Pero ahora volvamos nuestra atención a lo que hemos estado estudiando aquí, basado en Primera de Pedro, capítulo 4 y el verso 7. Ahí tenemos una declaración divina. Una declaración que que nos señala algo de enorme enorme envergadura. Alcanza bastante lo que aquí el Señor nos dice en su palabra. Si no tiene sus notas, entonces hágale saber a los hermanos que están repartiéndolas, que allí están, entonces, y tómelas para que de esa manera, entonces, la use. Si a alguien que le falte, nomás hágale saber, porque vamos a ir ahora corriendo, examinando la última parte del mensaje que empezamos la semana pasada. Expliqué bastante en la entrada del mensaje, básicamente, o en la introducción pasada, y básicamente el mensaje se divide en dos partes. La primera parte tiene que ver con profecías cumplidas. La declaración divina dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Eso quiere, aquí está hablando de las cosas creadas. El fin de todas las cosas creadas se acerca. Todo lo que es creado tiene un fin, tiene un día que caduca, se termina. Entonces, Dios creó todas las cosas y a todas las cosas que Él creó les puso un fin. Así es que este universo tiene un fin, porque fue creado y el mismo creador que lo formó le puso un propósito y también le puso un fin. Una vez que el propósito se haya cumplido en el plan del creador soberano, entonces él mismo le pone fin a las cosas. Yo sé que en nuestra equivocación egocéntrica decimos que estamos acabando con el planeta. Esa es una enorme mentira. El humano no termina con el planeta. Dios es el que termina con el planeta. Usted y yo apenas terminamos con algunas hormigas y no acabamos con todas, porque todavía hay. Así es que Dios nos humilla con una hormiga. Pensamos que vamos a acabar el planeta y no podemos acabar ni las hormigas. ¡Qué ridiculeza! Dios tiene un propósito en su creación. Y cuando se acabó ese propósito, el cual Él determinó, se terminó. Entonces, eso que Él creó. Y Dios hizo todas las cosas, dice Génesis capítulo 1. Y entonces, Él tiene un fin para esto. Y aquí nos anuncia ese fin, el fin de todas las cosas se acerca. Pero para que, como Él es bondadoso, el único juicio universal que ha habido se llama el diluvio. El diluvio fue universal, no fue por secciones o en secciones, fue universal. El planeta Tierra fue cubierto por aguas, aguas que ahora ya disminuyeron y no están allí, pero las evidencias sí están allí. Si usted que tiene las grutas de Garcías aquí cerquita, puede ver allí una de esas evidencias. Encuentran conchas y residuos del mar allá en la cúspide de las grutas de García. Y tienen una explicación científica y confusa acerca de cómo llegaron allí. Simplemente no hay mucha confusión. Hubo un diluvio universal y las aguas cubrieron toda la tierra. Ya habían montañas, ya estaban ahí las grutas de García. Y se llenaron entonces de agua y allí quedaron residuos del mar, porque se convirtió todo el planeta se convirtió en un mar. Así es que no es, eso es todo, nomás creer lo que la Biblia dice y nos ahorramos un montón de estudios que no son necesarios. En ese primer juicio universal, Dios dio aviso a la raza humana que venía ese juicio. Dio aviso. El hombre lo ignoró. Ahora viene otro juicio universal. Se llama el fin de todas las cosas. Y Dios está dando también un aviso. Nos da avisos. ¿Qué viene eso? ¿Qué viene? Y nos da aviso. Nos da aviso por medio de profecías que se cumplieron. Declaraciones divinas antes, cientos y hasta miles de años antes que sucedan. Una de esas fue las profecías relacionadas con Israel. Y ahí hay mucho que le dije que ya no voy a repetir, pero que allí están. Y luego, profecías relacionadas a la iglesia. Entonces, esas dos son las secciones principales de la primera parte del mensaje. La segunda parte tiene que ver con profecías cumpliéndose. Profecías que se están cumpliendo. Algunas se están cumpliendo ahora mismo, las estamos viendo nosotros. Y otras se van a cumplir más adelante. Así es que aquí están algunas de estas profecías que se están cumpliendo. Dice allí, entonces, en la primera parte ahora del mensaje, ustedes tienen allí esa declaración, el aumento de la ciencia. Esta es una profecía que se está cumpliendo. El aumento de la ciencia está en Daniel capítulo 12 y el verso 4. Entonces, ustedes tienen eso allí y lo pueden ir comprobando a través de la lectura de la Sagrada Escritura. Pero, dice Daniel 12:4, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y esto está conectado hacia el fin del tiempo. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ahora, debido a que esta es una declaración profética y todas las declaraciones proféticas traen aflicción, traen limitaciones a la raza humana, traen cierto sufrimiento a la raza humana, todas las declaraciones que tienen que ver con el fin de todas las cosas, el aumento de la ciencia es una de ellas. El asunto es que el desarrollo de la tecnología para controlar. Y hoy hay tantos medios científicos para controlar. ¿Y por qué tiene que ver esto con el fin del mundo o el fin de todas las cosas? Apocalipsis 13, 16 y 17. Esto no está sucediendo ahorita, pero va a suceder. Lo que hemos visto y lo que estamos viendo es nada más una pequeña ventanita, como un agujero en la pared, para ver lo que vendrá después. Note Apocalipsis 13, 16, dice que el anticristo va a hacer esto. El anticristo. No ninguna persona hoy, sea científico o sea millonario. Ellos no van a hacer esto. Esto lo va a hacer el anticristo. Pero va a usar la ciencia que hoy usted y yo conocemos y la que no conocemos también. ¿Y qué es lo que va a hacer él con la ciencia? Note lo que dice Apocalipsis 13, 16. Hacía que a todos, estos son seres humanos, grandes y pequeños, pequeños y grandes. Déjeme decirle que pequeños aquí no se refiere a niños, porque en la tribulación no van a haber niños. No va a haber. Entonces, pequeños y grandes se refiere a títulos, ricos y pobres, condición, y no te miren, es una condición social, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Repito, esto lo va a hacer el anticristo, así que no tengan miedo, dice que me pusieron una marca aquí en la mano derecha, voy a darle izquierda, porque la Biblia dice que en la derecha va a ser. No, nadie está poniendo esa marca ahora. Y si la ponen es para entrar a un evento y luego se borra. No tiene nada que ver. Pero note para qué es la ciencia. Verso 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y nada más estoy declarando esto, hermanos, no explicándolo. Lo estoy declarando. Esto va a suceder. El desarrollo de la tecnología afecta la salud. Yo no soy un estudioso de la tecnología, estoy más bien un ignorante de ella, pero leo mucho y estaba leyendo acerca de la nueva 5G, otro tipo de internet, voy a decir, mucho más rápida y tiene otras facilidades, pero en las cosas que dicen que esto hace es que afecta la salud, afecta la salud. Eso es lo que dicen algunos de la ciencia médica. Pero lo que yo sí sé es que el desarrollo de la ciencia hoy está rompiendo la comunicación familiar. Eso sí yo sé. Porque ahora en día las familias ya no se reúnen ni en la casa, ni en los restaurantes, ni en el parque. Porque si están allí los jovencillos, hijos quieren estar en su celular o en su tableta. ¿Haciendo qué? Jugando juegos que usted y yo ni los entendemos, pero a ellos, algunos hasta ya les aburre, quieren algo más nuevo. Ese es el aumento de la ciencia. Ese es el lado que dije ya es negativo, pero se ve positivo. El desarrollo de la ciencia, entonces, está afectando ya las bases de la sociedad. Desarrollo de la ciencia promueve el desprecio a Dios y la confianza en sí mismo. El hombre está llegando ahora a crear hasta robots que van a hacer los trabajos del humano y que van a funcionar de esa manera. Y está diciendo, miren, no necesitamos a Dios. Aumento de la ciencia, pero también va a haber aumento de apostasía religiosa. Yo quiero que noten esto, hermanos, y vean lo que está pasando. Si esto va a pasar, tiene que estar pasando ahora entonces. Si esto va a ser señales hacia el fin de los tiempos, porque como dice el apóstol Pedro, el fin de todas las cosas se acerca, entonces tiene que estar sucediendo algo de esto. Y noten ustedes el aumento de la apostasía religiosa. ¿Por qué lo decimos? Porque Pablo, el apóstol, por la inspiración del Espíritu Santo, declara esto. 1 Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente, el Espíritu Santo, por eso está en E mayúscula, dice claramente que en los postreros tiempos, ¿en base a qué? Los postreros tiempos en relación a el fin de todas las cosas se acerca. Los postreros tiempos cuando esté cerca el fin de todas las cosas. ¿Cómo sé que estamos llegando al fin de todas las cosas? Porque dice el Señor, cuando veas estas cosas, sabes que estás en los postreros días. ¿Cuáles? Algunos apostatarán de la fe. escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿A qué se refiere doctrina de demonios? A prácticas que se están implementando hoy en día que contradicen abierta y repugnantemente a lo que Dios ha establecido. Dios estableció, por ejemplo, que los hijos son herencia de Jehová. ¿Qué dice la ciencia? Hay que matarlos. El que no quiere un hijo lo mata. Se llama aborto. Esa es doctrina de demonios. Pero no llega hasta allí. Ahora ha pasado a Dios estableció que el matrimonio es la base de la sociedad, la base de la familia, y que es entre un hombre y una mujer. ¿Qué dice ahora las prácticas de hoy a nivel mundial? La ideología del género que se está practicando ya. Y no tengo tiempo para explicar lo poquito que yo sé sobre eso, pero en todas partes del mundo se está aceptando y se está imponiendo. En este país nuestro, para vergüenza de todos, hasta se persigue de terrorista a los padres que van a las escuelas a protestar por esa enseñanza a sus hijos. Pero se está enseñando. Ahora se está queriendo imponer y se está imponiendo la práctica que el matrimonio es aceptable legalmente entre un hombre y una mujer. Entre un hombre y otro hombre, y entre una mujer y otra mujer. Eso es doctrina de demonios. ¿De dónde viene eso? Viene casualmente porque hay una apostasía religiosa enorme hoy en día. Eso es rechazo a lo establecido por Dios, conocer la verdad y rechazarla. Muchas de estas personas que promueven esto no ignoran la palabra de Dios. En sus generaciones han habido personas, han tenido padres cristianos y algunos de ellos hasta sus abuelos o bisabuelos eran cristianos y está un rechazo a la verdad declarada divina. Esto es lo que dice Dios: en los postreros tiempos habrá apostasía y de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Estos son espíritus engañadores, los que promueven, los que ponen en la mente de las personas esas ideas y los que dirigen esas prácticas usando a personas, aún los gobernantes especialmente. Eso es doctrina de demonio. Así es que el rechazo a la sana doctrina aumenta entre los que la conocen. Aumento de apostasía. Aumento de desprecio hacia la iglesia verdadera. Aumento de desprecio hacia la iglesia verdadera. Hay dos razones por qué viene y aumenta un desprecio hacia la iglesia verdadera. Y déjeme decirle que si usted es un creyente verdadero y si vamos a enseñar a nuestros hijos a que sean genuinamente cristianos, verdaderamente hijos de Dios por el arrepentimiento y la fe, también prepárelos para que sufran. Prepárenlos para que sufren. Prepárenlos para que enfrenten los desprecios que van a venir contra todos aquellos que profesamos la fe en Cristo Jesús. Ahora, para nosotros que ya estamos más allá del medio siglo y llegando al siglo, quizás no vamos a ver mucho de esto. Porque quizás ni atención nos van a poner. Porque al fin y al cabo ya se van a morir. Pero prepare a tus hijos, a tus nietos, ustedes que tienen hijos jóvenes, prepárenlos a sufrir por Cristo, a aumentar su fe en Dios. Ahora déjeme decirles que sufrir por Cristo, mire, hay padres que enseñan a sus hijos, promueven aún que sus hijos se entreguen sus cuerpos a morir por una causa. Los musulmanes son billones. Y los padres enseñan a sus hijos a morir por esa causa. Los cristianos a veces ni los preparamos para sufrir por Cristo, menos a morir por Él. Ni les enseñamos a renunciar a los placeres y bienes de este mundo. Más bien le animamos a que sea, escoja una profesión que le va a traer dinero, dinero, dinero. Y luego le enseñamos que no diezme, que no ofrende, que no dé nada para Dios. Estamos todo al revés. Enseñemos a nuestros hijos cómo ser salvos y cómo vivir para Dios. Cómo ser fieles mayordomos en sus tiempos, talentos y tesoros. Y a pesar de ser fieles, preparémoslos también para el sufrimiento por la causa de Cristo. Porque viene un aumento de desprecio hacia la iglesia verdadera por dos cosas. Por ser el templo del Espíritu Santo, segunda a los Tesalonicenses 2:7. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién es ese que va a ser quitado de en medio? Pues el Espíritu Santo. ¿Dónde mora el Espíritu Santo? En el corazón de todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Somos el templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros, dice allí que se opone. Hay el espíritu de iniquidad, se es opuesto, encuentra resistencia por el Espíritu Santo. ¿Quién es él? ¿Dónde mora el Espíritu Santo? En el corazón de los creyentes. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién es? Los cristianos verdaderos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero vendrá un día, un tiempo, que el Espíritu Santo, los genuinos, verdaderos hijos de Dios, van a ser quitados de en medio, dice la Escritura. Y cuando los creyentes que somos templo del Espíritu Santo hayamos sido quitados, ya no va a haber quien resista al espíritu de iniquidad. Ahí está la palabra. ¿Quién es ese espíritu de iniquidad? El espíritu del anticristo. Por eso va a haber un aumento de desprecio hacia la iglesia verdadera. Porque los creyentes en Cristo Jesús, por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, nos resistimos. Resistimos a los conceptos humanistas egocéntricos que hoy están surgiendo en nuestro ambiente. Preparemos a nuestros hijos, si van a ser genuinos creyentes, entrenámosles, preparémoslos para sufrir. Ahora, estoy hablando del local de nosotros aquí, más que todo en Europa, los pueblos, los países occidentales. Europa no enseñó, los creyentes en Europa no enseñaron a sus hijos a resistir al Espíritu Santo. Europa está hundida en inmoralidad. Y aunque voy a mencionarlo más adelante, Estados Unidos va hacia en esa dirección a vuelo de pájaro rápido. ¿Por qué va a haber aumento de desprecio a la iglesia verdadera? ¿Por qué? Por eso, porque el Espíritu Santo, somos el templo del Espíritu Santo. Y dos, por aceptar y obedecer los preceptos divinos. Por aceptar y obedecer los preceptos divinos. Mire, nuestra lealtad no es a una persona, no es a un partido político, no es a cierta filosofía, no, humanista, no. Nuestra lealtad es a Dios y a su bendita palabra. Nosotros somos leales a esto. Y aunque nos amenacen, y aunque quieran matarnos, y aunque nos maten, todavía vamos a seguir siendo leales a Dios y a su palabra. Ve en el Antiguo Testamento y ve en el Nuevo Testamento los mártires de la fe. Es la misma fe que usted y yo creemos si en verdad somos salvos. Y es el mismo Dios si es que nosotros verdaderamente somos hijos de Dios. El Dios de ellos es el Dios nuestro. La palabra que hoy, la palabra que ellos predicaron es la misma que nosotros predicamos. La palabra que ellos creyeron y por la cual murieron es la misma que usted y yo creemos hoy en día, si en verdad creemos en las Sagradas Escrituras. Entonces, hay aumento de ciencia, hay aumento de apostasía, hay aumento de desprecio hacia la iglesia verdadera, pero viene un aumento de desastres naturales. Usted ponga atención a esto y va a ver que así es. Aumento de desastres naturales. Eso está en Mateo capítulo 24, del 3 hasta el 8. Aumento de desastres naturales. Y si algo vemos hoy en día son desastres naturales, aún en tiempos cuando no debe suceder, están sucediendo. Acabo de estar allá en Centroamérica. Centroamérica hay nada más dos estaciones del año, la seca y la lluviosa. Nada más. Llueve de mayo a octubre. Deja de llover y los demás meses, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril, son meses secos. De los más secos que esos seis meses es marzo y abril. En abril es uno de los meses más calientes que hay en los países centroamericanos. Estoy hablando de Centroamérica. Qué raro, ahora hay unas lluvias. Llegamos bajo la lluvia a Costa Rica. Pero no hay llovizna, no. Inundaciones. Las calles se inundaron. Y mientras nos llevaban, quedamos en una inundación. Ahí estaban carros, camiones, camionetas y todo. Y no es nada más en Costa Rica, es en todo Centroamérica. Y todo el mundo está diciendo, pero ¿cómo es esto? En marzo, el mes más seco. Bueno, son desastres naturales, son señales, son, allí está, Dios dice, aquí está. Estas son las cosas que van a suceder cuando sean el tiempo para que sucedan. Oiréis, además de eso, guerras y rumores de guerra. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Hoy, a menos que no veamos noticias y a menos que estemos totalmente desconectados con lo que pasa en el mundo, no nos damos cuenta de cuántos terremotos están sucediendo a diario. Y no chiquitos, grandes. Miró el de Turquía. No murieron 5,000. Murieron ciudades enteras. No fueron asunto de que se movió la tierra, no. Se abrió la tierra, literalmente. Y donde antes se pasaba caminando porque era un sembrado, ahora hay que hacer un puente porque se abrió. Y no se abrió un pedacito para dar la vuelta, no, se abrió. Kilómetros. Hay que hacer un puente para pasar ahora por allí. Las pestes aumentan cada día más. Yo creo que el más reciente para mencionar es el coronavirus, que más bien sería virus chino. De corona nada tiene. Corona de hambre y de muerte y de enfermedad y de desgracia. Aumento de la ciencia, aumento de apostasía, aumento de desprecios a la iglesia verdadera, aumento de desprecio, de desastres naturales. Aumento de escasez de alimentos a nivel mundial. Aumento de escasez de alimentos a nivel mundial. ¿Cómo sabemos? Ahí usted lo tiene, cuando vaya a su casa lo puede leer. Apocalipsis 6, 5 y 6. El anticristo va a hacer eso. De nuevo, esto es el anticristo. No somos nosotros. No es alguien en este tiempo, no. Ahorita no. Pero ya se ven los presagios. Ya se ven los presagios. Dice Apocalipsis 6, 5, cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. No piense en caballos, piense más bien en gobernantes. Tal vez gobernantes que son caballos, pero no piense en un caballo. No, esa quítalo la mente. Esta es una figura nada más para dar una idea de poder. El caballo es una bestia de mucho poder. Dice entonces, miré, y lo montaba alguien que tenía una balanza. Ese es un gobernante con una manera de gobernar cuyo propósito es controlar los alimentos, la balanza, controlar cómo se va a distribuir los alimentos. Y dijo que 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. No dañes el aceite ni el vino. No hay tiempo para explicar, no, le digo, no estoy haciendo referencia, no estoy explicando estos versículos, pero le puedo decir que este versículo dice que la producción de alimentos en el mundo va a disminuir. ¿Está sucediendo eso hoy o no? Además, la producción de alimentos en el mundo va a ser controlada, que ese versículo nos enseña. Enseña que no hay alimentos y los que hay que controlarlos. Eso es lo que nos dice en términos generales este versículo. ¿Qué está sucediendo hoy? No están totalmente controlados, pero en un sentido lo están. Va a aumentar ese control, va a aumentar. ¿Cuándo va a suceder? Va a suceder durante la tribulación. ¿Quién lo va a hacer? El anticristo. Pero nosotros, la iglesia, ahora, si usted me está escuchando virtualmente o presencialmente, sepa usted que usted sí va a ver estas cosas. A menos que haga 2 cosas. 1, reconozca y se arrepienta de sus pecados. Y 2, se los confiese a Dios y ponga su fe en Dios. Esas 2 acciones se llaman arrepentimiento y fe. Salvación. A menos que haga eso, usted va a ver esto que estoy diciéndole ahora. Usted lo va a ver. Y hasta quizás me va a recordar. Y hasta quizás, si vive por aquí, va a venir a Betania a ver si está abierta la puerta y se encuentra a alguien aquí que viene a Betania. Ahora, si encuentra a alguien que viene a Betania y lo encuentra aquí, es que está igual que usted. No era salvo. No era salvo. La producción de alimentos va a aumentar en disminución y más controlada. Ya tenemos alimentos controlados hoy en día, medicina controlada. Ya hay, eso no es nuevo. Ahora es que va a aumentar. Desintegración social, moral y aumento de inmoralidad. No me detengo mucho porque quiero avanzar. Desintegración, note bien, social, moral y aumento de inmoralidad. Mateo 24:37. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, Noé predicó 120 años antes del diluvio. ¿Y qué hacían los hombres durante la predicación de Noé? Allí está. Estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. En otras palabras, divirtiéndose, pero nada más autocomplaciéndose, dándole todos los gustos a la carne que la carne pedía. Una sed de autocomplacencia. ¿Saben que hoy en día las iglesias se quedan vacías? Porque hay una actividad que quieren ir a ver o estar. Y no es cristiana, ni tampoco es para la gloria de Dios. Es para la autosatisfacción humana, personal. ¿Saben ustedes que hoy se lee menos la Biblia que en cualquier otro tiempo? ¿Y sabe por qué se lee tan poquito la Biblia? Porque aún los cristianos andan ocupados y muy ocupados. Ya no digamos los que no son salvos, ellos ni la conocen. Desintegración moral y aumento de inmoralidad. Note lo que dice también allí. Dice que hasta el día en que Noé entró en el arca. Y el verso 39 es tan impactante. Note el verso 39. No entendieron. Pero ¿entendieron al fin o no entendieron? Dice ese versículo que entendieron o que nunca entendieron. Entendieron, sí entendieron. ¿Hasta qué? Allí dice, ¿hasta qué? No entendieron, ¿hasta qué? Vino el diluvio y se lo llevó a todos. Por eso le dije, si usted me está escuchando en este momento, virtual o presencialmente, quizás el rapto suceda y usted dice, voy a Betania, a ver si hay alguien allí de Betania, porque ahora va a entender que el juicio llegó. Ahora va a entender que lo que oyó era verdad. Ahora va a entender. Así como los habitantes prediluvianos entendieron lo que Noé decía, pero entendieron hasta que él entró en el arca. Usted va a entender lo que estoy diciendo hasta que busque a Noé Mendoza y Noé Mendoza no está. No está predicando. A menos que fue un predicador falso y no creía en Cristo Jesús tampoco. Porque sí hay muchos predicadores que no creen en Cristo Jesús o predican la palabra. Entendieron que lo que Noé decía era verdad. ¿Cuándo lo entendieron? Allí dice, hasta que vino el diluvio. Mire, hasta el día que Noé entró en el arca. Hasta que vino el diluvio, se lo llevó a todos. Y note la conclusión. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Estamos viviendo en esos tiempos. Hay un aumento de suicidio hoy entre la juventud. Hay un aumento de divorcios. Hay un aumento de abortos. Hay un aumento de aprobación de la apostasía, de la ideología del género, del matrimonio gay. Aumenta cada día más. Eso lo dice la Escritura. Dice, bueno, ahí está como una señal de que el fin de todas las cosas se acerca. Dije, son profecías que se están cumpliendo, profecías, aumento de la ciencia, aumento de apostasía, aumento de desprecio hacia la iglesia verdadera, aumento de desastres naturales, aumento de escasez de alimento, aumento de desintegración social y de inmoralidad. Estos son profecías que se están cumpliendo, entienda. Mire esto y mire que se está cumpliendo. Y recuerde, es profecía. Estamos cerca, entonces, el fin de todas las cosas se acerca. Aumento de odio y falta de apoyo a Israel. Aumento de odio y falta de apoyo a Israel. Los enemigos históricos parecerán más fuertes. Los enemigos históricos parecerán más fuertes. Ezequiel 38, 8 y 9. Allí está. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Ahora dice, pero no están confiadamente. Pregúntele a Israel. El judío dice, estamos seguros, esta es nuestra tierra y aquí la vamos a defender. Y ahora los enemigos se parecen más fuertes hoy en día. Parece que están más fuertes hoy. El secretario de la del departamento que controla la energía atómica en el mundo, acaba de decir que ese es un buen tiempo de hacer la paz con Irán para que desarrolle su proyecto de beneficio social, de acumulación de energía nuclear para el bien de sus ciudadanos. Y la administración presente, ya no se diga. De ninguna manera le está dando apoyo a Israel la presente administración. Al contrario, está apoyando a las personas que dicen que Israel es un país invasor, que invadió a los ciudadanos que vivían en Israel allí y que ahora viven allí todavía. Las ciudades donde son habitadas por personas gentiles que no son judíos, llámese musulmanes, llámese como quiera llamarles, pero no son judíos. Y dice Dios, eso va a aumentar. Los enemigos históricos parecerán más fuertes. Ahora, Rusia apoya a Israel, a Irán, siempre lo ha hecho. Turquía lo está apoyando. Están levantando una coalición para apoyar más a Irán. Es la punta de lanza, porque así dice la Escritura, Ezequiel 38. Pero ahora parece que tienen más fuerza y hoy en día parece, por lo que se ve en las noticias, que la única opción que Israel tiene es bombardear los laboratorios en Irán, donde se está construyendo la bomba atómica. ¿Y para qué la quieren? Dice ellos en su declaración que Israel no existe y que ese Israel que existe hay que eliminarlo completamente. Esa es su declaración. Israel está pidiendo a lo menos que reconozcan que Israel existe. Irán y muchos países musulmanes están diciendo, no, no vamos a cambiar nuestra constitución. Vamos, aquí dice que Israel no existe y lo que existe hay que eliminarla. ¿Para qué quieren la bomba atómica entonces? Para eliminar a Israel. Israel dice, no me van a eliminar. Y ahora está entre bombardear esos laboratorios o no. Y muchos cristianos, dominados por la ideología humanista, dicen, pero ¿qué derecho tiene Israel de hacer eso? Se trata de lo que dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Mire Ezequiel 38, 13. Los amigos históricos de Israel no le apoyarán. Ezequiel 38, 13, Sabá y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán, has venido a arrebatar despojos, has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos. Y si lee el contexto, esto está diciéndose a las naciones que invaden Israel. Yo no sé. Honestamente, sucederá si va a suceder antes del rapto o después del rapto. Yo me inclino por lo que, y ahora no estoy explicando estos pasajes, pero por lo que he visto en la Escritura, parece que va a suceder antes del rapto. Parece. Ahora, no tengo los argumentos frente a ustedes porque no se trata de eso ahora. Estoy diciendo que esta es una evidencia, una señal. Los protectores, defensores de Israel, no están allí. Inglaterra fue, ya no está. Estados Unidos fue, ya no está. ¿Y qué está pasando entonces? Israel está quedándose solo. Eso está en la Escritura. Pero vamos a terminar. Aumento de la ciencia, aumento de apostasía, aumento de desprecio hacia la iglesia verdadera, aumento de desastres naturales, aumento de escasez de alimentos. Aumento de desintegración social y de inmoralidad moral, odio y falta de apoyo hacia Israel. Y mire, esto tiene que ver con la política también. Avance en la formación de las confederaciones mundiales. Avance en la formación de las confederaciones mundiales. Creo que la Escritura así nos enseña. Tal vez estamos entre los pocos que creemos así, pero yo creo que sí. La Confederación del Norte, Ezequiel, capítulo 38. La Confederación del Norte se está formando ya. Ahí está. Rusia es la principal, Ezequiel 38, del 15 al 16. Hay que estudiarlo para explicarle qué es Magog, Gog y Magog y toda la casa de Targoma y todo lo demás que está allí. Hoy no es ese el propósito, pero nada más mencionarle, es una confederación, la Confederación del Sur, Daniel 11:40. Al cabo de tiempo, el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Él aquí es el anticristo. Él es el anticristo. Cuando habla de él, cuando dice allí, pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. El rey del sur contenderá con él. Y el rey del norte se levantará contra él. El rey del sur contenderá con él. El del norte se levantará contra él como una tempestad de carros, gente de a caballo y muchas naves. Y entrará por las tierras e inundará y pasará. Eso es África. África. Sur, la confederación del este, está en Daniel 11:44. Y mire la descripción. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Quiero que note esto aquí. ¿Quién es? ¿A quién van a atemorizar? Al anticristo. Y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Esta es la confederación del este. Pero noticias del oriente. Ese es el este. Y del norte. Ahora, ¿de dónde partimos? Para que no quede claro. Del este, del norte, del sur. ¿A partir de dónde, pastor? A partir de Israel. Israel está en el centro de la tierra. Ahí la puso Dios, en el centro de la tierra. Porque Dios tenía el plan de dividir el mundo en confederaciones y puso a Israel como el centro de referencia, el punto de referencia, partiendo de Israel hacia el norte, hacia el sur, este y oeste, a partir de Israel. Usted puede poner el mapa y mire Israel, está en el centro del mundo, y ahora vea los países hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste, y está allí formada la Confederación del Oriente, China es el líder, Asia Oriental, China, Mongolia, Corea del Norte, Corea del Sur, Japón. Hoy en día hay dos dependencias, Hong Kong, Macao, ahí está Taiwán. Y marque esto. Usted va a ver en los próximos años que las bases militares que Estados Unidos tiene en Japón y en Corea van a disminuir. Van a disminuir. Va a haber un aumento de apoyo a Europa. La Confederación del Oeste, Daniel 2:40. Esta es tan importante. Esta, nótela qué tan exacta está. Haga cuenta y caso que Daniel estaba leyendo los periódicos de ahorita. Mire lo que dice aquí. Daniel 2:40. El cuarto reino, este es Europa. Esta es la Confederación del Norte. El cuarto reino, para decirle, perdón, la Confederación del Oeste, la Confederación del Oeste, es de Europa, Canadá, Estados Unidos y toda Latinoamérica. Mire lo que pasa aquí. El cuarto reino será fuerte como hierro y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Estaba hablando ahí del Imperio Romano en ese tiempo. Es el imperio que era un imperio que hacía exactamente así, de hierro. Desminuce, rompe todas las cosas, quebrantaba todo. Ahora tiene una reflexión, una un enfoque futuro y dice, y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. ¿Cómo es Europa hoy en día? Parte fuerte, fuerte, parte frágil. Así está. Ahorita le explico algo más, a ver si me recuerdo. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. ¿Sabe usted que la comunidad europea, que así se conoce hoy, EU, the European Union, Unión Europea, no tiene constitución? Están unidos por pactos, por arreglos. Hay un Senado europeo, los diputados europeos. Cada quien representa su país. Pero no es una unidad de naciones, de un solo país. No, no, no. 100 diputados, eurodiputados, se conocen. Representando un país. Pero Europa, la comunidad europea, no es un país. Pero funciona como un país. Pero no es exactamente lo que dice la Biblia. Hoy en día la comunidad europea está formada por 27 países. Y note y escuche esto. Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica no son parte de Europa. Pero vamos hacia allá rápidamente. Yo creo, hermanos, que la caída de estos bancos que están cayendo, que usted está oyendo, y el aumento de la deuda externa. Ahorita en el Senado está en votación un presupuesto que incluye 30 trillones de... ¿Trillones? De dólares. 30 trillones de dólares. Nuestra deuda externa es de 20 trillones. Y aumentémosle 30, 50 trillones de dólares. Eso es, vamos a ponerle en términos nuestros. Si ganamos $25,000 en el año y hacemos un préstamo de $5,000,000, ¿cuándo piensa que lo va a pagar con el sueldo que tiene? Gana 25,000 al año y le prestaron 5 millones. ¿Cuándo lo va a pagar? Nunca. La deuda externa va a llegar en este año, ojalá que no pasen eso, pero yo creo que lo van a pasar. Le voy a decir por qué. Porque es el proceso para que Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica sean parte de la comunidad europea. Viene una nueva moneda y no es de papel, es digital. ¿Por qué? Dice, quedo con mi dolarito, pastor, lo guardo en la bolsa, guárdalo donde quiera, al fin que al cabo, ¿a dónde lo guardamos seguro? Viene, eso va a venir. Bancos fuertes están cayendo. Nunca se había visto que bancos resgaten bancos, pero me acaban de decir ahorita que hay un artículo allí, voy a buscarlo, donde varios bancos aquí en Estados Unidos se unieron para salvar a uno de los bancos que acaba de caer, de quebrar. Es Confederado. First Republic Bank. Van a salvarlo ahorita. Varios otros bancos se unieron y dijeron, yo voy a dar 5 millones, voy a dar 10 millones, tantos millones para que no se cierre el Republic Bank. A propósito de República, no republicano. ¿Por qué digo esto? Y aquí termino. Porque, hermanos, quizás nosotros veamos la unión de Europa con Estados Unidos o Estados Unidos con Europa, porque los dos están en quiebra. Europa está quebrado económicamente, moralmente y socialmente y religiosamente. Está quebrado. Y si se unen, ahora está uniéndose China con Rusia, ahorita, buscando cómo imponer un nuevo sistema económico. Ahorita mismo están trabajando en eso, para poner un nuevo sistema. La moneda comercial mundial se llama dólar. El problema es que como el dólar cada día vale menos, dicen que ahorita vale 80 centavos. Y ahora que pasen 30 trillones de dólares, sospecho que el dólar va a valer como unos 25 centavos. Dice, ¿tengo un dólar? No, tiene una peseta nada más. Dice, ¿por qué está pasando todo esto, pastor? ¿Qué podemos hacer? Nada. ¿Y por qué está pasando? Porque el fin de todas las cosas se acerca. En el plan de Dios, Europa es una sola confederación. Pero no la formó desde el inicio porque quiso usar a Estados Unidos para establecer a su pueblo Israel. Estados Unidos fue el país que estableció Israel. Entonces, ya les expliqué esto, pero lo voy a explicar si me prestan unos minutitos. Israel usó a Inglaterra para juntar los huesos. Inglaterra juntó los huesos, Ezequiel 38, en la profecía del Valle de los Huesos Secos. Inglaterra unió los huesos, pero no le dio carne, ni nervio, ni nada. Estados Unidos levantó, Dios levantó a Estados Unidos para establecer a su pueblo Israel. Inglaterra dominaba las Naciones Unidas en su tiempo y aprobaron que hubiera un estado que se llamaba Israel, estado judío. Y así fue como las Naciones Unidas, gobernadas, dirigidas por Inglaterra, se estableció Israel en su territorio. Tuvo su territorio, perdón, se juntaron en su territorio. Pero débiles, sin economía, sin ejército, sin nada, pobres. Y luego Inglaterra se fue cayendo y desapareció. Y surgió Estados Unidos. Y Estados Unidos ha sido el amigo desde entonces de Israel. Estados Unidos le dio nervios, músculos, carne. Y dice Ezequiel, miré que los huesos ahora eran personas que caminaban, que tenían toda una función, pero no tenían piel. No tenían piel. ¿Sabe qué le falta a Israel hoy? Piel. Sus amigos lo están dejando. Quiere decir, ¿qué hacer? ¿Qué es la función de la piel? Proteger todo el cuerpo humano. Dios ha dicho, la piel se la va a poner yo. No voy a usar ningún otro imperio. Yo soy la protección de Israel. Yo le voy a poner la piel. ¿Y sabe qué va a empezar a hacer? Van a haber cosas. Por seguro, después del rato va a haber más. Pero ahora vamos a ver cosas milagrosas. Cosas que Dios, que Israel hace y dice, wow, ¿cómo lo hicieron? Dios le está poniendo la piel. Ahí estamos entrando. Y si, ¿qué va a pasar con Estados Unidos? Nos unimos a Europa, seremos como cualquier otro país. Ay, dice, pero hermano, qué buena noticia me da. Es lo que dice la Escritura. ¿Cómo estamos ahorita? Así. La economía está arruinada. Los bancos están prestando a un interés muy alto. La construcción se está deteniendo. Es posible que cambie, pero en vez de que los bancos aumenten, están disminuyendo. Y ahora estamos pagando más por comida, por luz, por agua, por gasolina, por todo. Y si estamos más débiles económicamente, exactamente. ¿Por qué? Porque vamos a unirnos con Europa. Y vamos a formar un solo grupo, una sola confederación. Por eso viene una nueva moneda. Porque ya no va a ser el dólar, la moneda comercial. Por eso están pasando en el Congreso un presupuesto que incluye 30 trillones de dólares. Por eso es que Estados Unidos ha estado dándole más dinero a Ucrania que a cualquier país en el mundo jamás le ha dado. ¿Por qué? porque ahora está en un rumbo como país, uniéndose y levantándose y formando ya no otro país, no, una confederación de países. Lo mismo está pasando con la Confederación del Norte, del Sur, del Este y del Oeste. Hermanos, déjenme concluir, ya se acabó el tiempo que me prestaron. Dios nos ha dado profecías con el fin de advertirnos lo que viene, para que nos preparemos. Para eso lo ha hecho. Hizo lo mismo en el diluvio. Mandó a Noé 120 años a predicar para que se preparase el mundo para lo que venía. ¿Qué hizo ese mundo entonces? Prediluvianos ignoraron a Dios. Y no se acordaron hasta que Noé entró en el arca y el juicio vino. Hoy, ¿qué está haciendo Dios? La misma cosa. Coincidencialmente, yo me llamo Noé, pero no soy ese único que anuncia eso. No, pero le estoy anunciando estas cosas porque son seguras y están en la palabra de Dios. Vienen, sí vienen. Y si usted le pone atención a las cosas, usted va a ver que sí está sucediendo. No hagamos nosotros lo mismo que hicieron los prediluvianos. ¿Qué hicieron ellos? Ignoraron a Dios. Se fueron a divertir y a dormir. Hasta que el diluvio vino y se lo llevó a todos. El juicio va a venir. Va a venir. Que no nos encuentre dormidos. Te aseguro que Cristo es su Salvador. Pero no para que no se vaya al infierno, sino para que viva para la gloria de Dios en este tiempo. Hoy está más difícil que antes. Jóvenes, yo sé que hay pocos aquí, quizás ahora, varios de los demás estaban en inglés. Escuche bien. Ustedes enfrentan una lucha en las escuelas públicas como jamás se ha enfrentado. Ustedes, padres que envían a sus hijos porque no hay de otra a la escuela pública, ayúdenles a tener fe y confianza en Dios. Porque lo que allá se oye es deprimente e inmoral. No aumenta la esperanza, no da esperanza. Nada más motiva a autocomplacerse. Y eso es exactamente lo que hicieron los prediluvianos. Exactamente eso. Así es que hoy, dice la Escritura, si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Escuchemos la voz de Dios ahora. Dios nos habla. En todos estos acontecimientos, Dios nos está hablando. Nos está hablando. No seamos sordos. Por eso, si usted nunca se ha entregado a Cristo, entréguese hoy. Porque hoy es lo único que tenemos. Mañana, no sabemos. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Oremos. Padre, le doy gracias esta mañana por su palabra y también por su espíritu. ¿Qué haríamos con su espíritu sin su palabra? ¿O con su palabra sin su espíritu? No podríamos entender, no podríamos saber qué hacer. Pero qué hermoso es, mi Dios, contar con esa gracia suya que nos da su espíritu y su palabra, para que con su espíritu entendamos, discernamos y conozcamos la verdad. Ayúdanos como creyentes a ser sensibles a tu espíritu, a no apagarlo, a no entristecerlo, a no ignorarlo, sino a escudriñar las escrituras, rogándole al Espíritu Santo nos ayude a entenderlas, a discernirlas y a obedecerlas. Hoy, mi Dios, hemos presentado estas verdades de una manera rápida, pero todavía con algo, con poder para influenciar en nuestras vidas para bien. Te ruego, Señor, por cada oyente virtual, también presencial. Te ruego por aquellos que tanto presenciales como virtuales nunca se han entregado a ti como su Salvador personal, que hoy lo hagan antes que sea muy tarde. Por nosotros, tus hijos, que tengamos más determinación hoy que nunca para vivir para ti, para sufrir por ti, para ser fuertes en la fe. Te ruego tu gracia y tu ayuda para cada uno. Mientras oramos, quiero dar esta invitación, tanto para usted que virtualmente me escucha, como también para usted que presencialmente está aquí. Si nunca se ha entregado a Cristo, entréguese en esta mañana. Haga de Jesucristo su Salvador. Si alguien aquí no se ha entregado a Cristo, ¿cuántos dicen, pastor, ore por mí? Con toda mi alma y con todo mi corazón yo me entrego a Cristo. Con toda mi alma y con todo mi corazón me entrego a Cristo. Haga esta oración. Virtualmente me escucha. Haga esa oración. Si usted está escuchando esta enseñanza y nunca se ha entregado a Jesucristo, confiésele ahorita mismo sus pecados. Dígale, Señor Jesús, yo reconozco que he pecado. He quebrantado tu ley y soy culpable. Te pido me perdones mis pecados. Me entrego a ti de todo corazón. Sálvame, porque estoy perdido. Gracias por morir en la cruz por mí y por resucitar para mi justificación. Me entrego a ti. Ahora, si usted está en esta congregación y ha hecho esa oración, me permite ver su mano. Si usted está aquí escuchándome y ha hecho esa oración, me permite ver su mano. Para usted que me ha escuchado, Dios le bendiga, gloria a Dios. Hay una jovencita aquí que con valor y fe dice, yo me entrego a Cristo en esta mañana, gloria a Dios. Habrá otra persona más, una dama allá me está diciendo, yo me entrego a Cristo en esta mañana. Allá hay una dama, aquí hay una jovencita, van a necesitar que alguien ayude allí. Alguien más está allí, dice, pastor, yo hice esa oración. Yo nunca la había hecho, pero la hago ahora y yo me entrego de todo corazón. Para usted que levantó su mano, yo quiero ayudarle. Sinceramente, hay damas que le van a ayudar, hay jovencitas, ¿por qué no? No sale, siga orando. Yo creo que hay personas aquí que todavía necesitan entregarse a Cristo, pero aún virtualmente. Ahora, si usted virtualmente me está escuchando, le ruego por amor a Dios y por amor a sus almas, por amor a usted, le ruego que nos escriba. Llámenos, escríbanos para mandarle literatura y ayuda así para con la escritura. Escríbanos, llámenos. Ahí está toda la información en la pantalla. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana por las personas que fueron salvas, por las personas que en este momento están haciendo decisión sincera por fe en ti. Te ruego por estas damas que han hecho esa profesión hoy. Ayuda a las damas que le están ayudando a explicarles, para que entiendan mejor, para que comprendan mejor. Te ruego, Señor, de su iluminación para cada uno de ellas. Te ruego por aquellos que virtualmente no conozco, no nos conocemos aún, pero también han hecho esta oración de fe para salvación. Te ruego por estas personas, que nos ayudes a conocernos, comunicarnos con ellas para mandarles ayuda a través de tu palabra. Encomiendo en tus manos sus vidas, sus almas. Te ruego esto en Cristo Jesús. Amén. Amén.